Empezamos leyendo Sutra del Corazón, que está en la página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rayagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo también el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputta preguntó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saradatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputta, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputta, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la consciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputta, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los tatágatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saradatiputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea junto con el mundo de dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Me postro ante la asamblea de dakinis de los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasa marasa chandara samarayape, akasa marasa chandara samarayape. Akasa mara sachandara samaraya pe. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoa. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Sitin kuro yesoa. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica. Y que haya auspiciosidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora vamos a la página 97. Hacemos la ofrenda de mandala y la oración de refugio. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Budo y en la fe, los seres vienen de esta tierra pura. Oh Lama puro, sagrado y perfecto, desde las nubes de compasión que se forman en los cielos de tu sabiduría del Dharmakaya, te ruego que derrames una lluvia de Dharma vasto y profundo, exactamente de acuerdo con las necesidades de los que deben ser adiestrados. Idam Guru Rana Mandala Kani Yatayami. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crean escuchar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al explicar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al explicar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Ahora meditamos unos minutos en silencio. Primero repasamos la postura de nuestro cuerpo, tratamos de estar relajados, procuramos mantener la espalda recta y durante la meditación intentamos mantener la atención en el proceso natural de inspirar y expirar. Podemos pensar que cuando inspiramos, nuestro cuerpo y nuestra mente se llenan de luz, de paz, de claridad, de bienestar. Cuando expiramos, pensamos que junto con el aire salen todas las tensiones, todas las preocupaciones, distracciones, cualquier malestar físico o mental. Thank you. Ahora, al principio, tratamos de recordar la motivación altruista de la bodhicitta, pensando que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los velos y que ha desarrollado todas las cualidades positivas. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación, poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar y practicar las enseñanzas de Buda. Y vamos a continuar en el tema de la semana pasada. Estamos hablando sobre el tema de la relación correcta con el maestro espiritual y dijimos que en general en este texto explica el tema en seis puntos. De ellos los cinco primeros hemos visto hasta ahora, que eran primero las cualidades que debe tener una persona para considerarle maestro o maestra espiritual, luego las cualidades que debe tener un discípulo o discípula, luego la forma correcta de relacionarse estos dos. Luego hablaba de los beneficios que tiene esta relación correcta. Luego las desventajas de una relación incorrecta. Luego finalmente habla el texto de un poco un resumen y unos consejos prácticos para, digamos, para aplicar en la práctica. Entonces, esta parte de los consejos realmente es muy interesante porque habla de muchos puntos en general que realmente son muy útiles si lo aplicamos en la práctica. En general habla de cómo practicar en un retiro cuando nos dedicamos, digamos, de lleno a la práctica, dedicamos todo el tiempo a esto. Pero estos mismos consejos se aplican perfectamente a la práctica diaria que podamos llevar nosotros en la vida diaria. Entonces, en estos consejos habla de la forma de practicar durante la sesión, en la sesión de meditación, y la forma de practicar en el tiempo entre las sesiones. Cómo practicar durante la sesión, primero habla de los preliminares, luego la parte principal y luego el final o la conclusión de la práctica. Entonces, en los preliminares habla de lo que llamamos las seis prácticas preliminares, que seguramente todos habéis oído, pero está bien repasarlas, recordarlas, porque son consejos muy útiles. Entonces, primero habla de limpiar el lugar donde practicamos la meditación. Que pues si vamos a hacer un retiro, si es un retiro en grupo, pues todos practicamos juntos. Si es un retiro individual, pues cada uno en el lugar donde vaya a practicar. El primer punto, el primer consejo es limpiar bien este lugar. Esto también lo podemos aplicar nosotros en casa. Si disponemos de una habitación o un rincón en la casa para practicar, está bien cuidar este lugar y aplicar un poco estos consejos. Diría que esta práctica de limpiar el lugar no se trata simplemente de hacer limpieza, barrer y etcétera, ¿no? Quitar el polvo y esto, sino se trata de hacer esta práctica como práctica espiritual, como práctica de meditación. Entonces, cuando estamos limpiando, pensamos que lo que estamos haciendo es purificando nuestra mente de todas las negatividades. Entonces, en este trabajo físico de limpiar, pensamos, si lo hacemos con la motivación de que estamos limpiando nuestra propia mente, todas las impurezas del karma negativo, de las aflicciones, de la ignorancia, esta práctica misma se convierte en una práctica de meditación, en una práctica muy efectiva. Y esta práctica de limpiar el lugar donde meditamos con la actitud correcta se dice que tiene muchos beneficios. Dice que si lo hacemos así, que estamos limpiando todas las negatividades de nuestra mente y de la mente de todos los seres, esta práctica misma purifica nuestra propia mente y purifica también la mente de los seres, especialmente incluso en el lugar, en la habitación donde practicamos, incluso de los insectos y cualquier otro ser, cualquier otro animal. O si una persona entra ahí, se dice que esta práctica, si hacemos correctamente esta práctica, ayuda a que se purifique la mente de nuestra propia mente y la mente de otros seres, incluso de personas que entren simplemente por estar ahí en este lugar. Dice que si hacemos esta práctica correctamente, creamos las causas para obtener en el futuro un aspecto radiante, un aspecto físico muy atractivo y una mente muy pura, una mente y una actitud de una ética muy pura. Luego dice que esta práctica correcta también atrae la energía positiva de espíritus y de dioses que bendicen el lugar. Y de hecho, si tenemos la actitud correcta y limpiamos el lugar, esto atrae energía positiva que hace que nuestra mente se sienta más inspirada, que sentamos más paz, mayor claridad, etc. Y esta práctica también ayuda a purificar el lugar y a eliminar energías negativas, energías de espíritus negativos o energías negativas, que lo que hacen este tipo de energías o espíritus es que nos sintamos mal, que tengamos una mente llena de dudas, de conflictos, de temores, de malestar, que no tengamos claridad, que tengamos una mente oscurecida, etc. Entonces, este tipo de obstáculos, si ponemos atención en esta práctica de limpiar el lugar donde vamos a meditar, con la actitud correcta, ayuda mucho, mucho a reunir estas condiciones, que son muy favorables a la hora de sentarnos a meditar, que realmente tiene mucha, mucha importancia. Luego, otro beneficio es que de esta forma creamos la causa de renacer en el futuro en una tierra pura. La tierra pura es un lugar donde encontramos las condiciones ideales para practicar el Dharma, sin que haya ningún tipo de obstáculos y podamos progresar en el camino y alcanzar la iluminación de la mejor forma posible, sin ningún tipo de obstáculos. Entonces, este es el primero de los seis preliminares. El segundo es colocar una imagen en el altar. Si tenemos una imagen de Buda, una estatua o una fotografía, una imagen, ponerla en el altar. El siguiente punto es poner ofrendas delante de esta imagen o las imágenes que tengamos, colocar ofrendas. Entonces, ofrendas podemos poner flores, incienso, velitas de luz, podemos poner fruta, galletas, cualquier tipo de ofrendas. Podemos poner frente a esto. De hecho, esta práctica de arreglar el altar y poner ofrendas es, no es que sea algo absolutamente necesario. Podemos meditar sin tener un altar. Pero es algo que ayuda mucho. Es algo que ayuda mucho. Que aunque, incluso aunque al principio no nos parezca que sirva de nada o no nos inspire, si lo practicamos nos daremos cuenta que ayuda mucho. Poner atención en estas cosas, estos aspectos, ayuda mucho a que nuestra mente tenga más, se sienta más inspirada y que funcione. De todas formas, como digo, si tenemos algún tipo, si por lo que sea no hay condiciones para poner un altar o no nos apetece, se puede practicar la meditación igual sin el altar. Luego las ofrendas en general, si, por ejemplo, si hacemos una práctica en concreto, hay dentro de las distintas sadhanas o prácticas, hay la práctica de hacer ofrendas y hay un orden y un número de ofrendas determinado. Entonces, si conocemos esta práctica, está bien poner las ofrendas en el orden determinado y con cuidado y procurando que estén lo más limpias y atractivas posibles. En general, el orden, a veces cambian algunas prácticas, pero el orden en general es poner dos boles con agua, que simbolizan agua para beber y agua para lavarse, y luego en las ofrendas tradicionales, primero de flores, luego incienso, luego luz, luego perfumes, luego comida y finalmente música. Entonces, si conocemos un poco la práctica, podemos poner una fila de 8 boles con agua que simbolizan cada una de estas ofrendas. Cuando se hace la práctica, dentro de la práctica se bendicen las ofrendas y se ofrecen. Entonces usamos estas ofrendas que tenemos en el altar como referencia. Se trata de entrenar nuestra mente para visualizar que estas ofrendas se transforman en una cantidad infinita de objetos como flores, luz, incienso, que complacen a todos los budas y que benefician a todos los seres, etc. Entonces esto lo colocamos en el altar y lo usamos como referencia para esta práctica. Luego, luego el siguiente punto de los preliminares es sentarse en la postura correcta. ¿Sí? Sentarse en la postura correcta y observar la respiración. Lo ideal, si tenemos facilidad para ello, sentarse con las piernas cruzadas en el suelo, en un cojín, y luego repasar, hay 7 puntos en la postura, que son las piernas cruzadas, luego las manos en el regazo, están la mano izquierda debajo y la derecha encima, con los dedos pulgares tocándose, luego los hombros abiertos y la espalda recta y relajada, la barbilla un poquito metida hacia adentro para intentar que la columna esté lo más recta posible. Luego los labios están relajados con la boca cerrada. En la lengua está en el paladar tocando la parte interior de los dientes superiores. Luego la vista la dejamos en la dirección de la punta de la nariz. Enfocamos la vista más o menos a 1 metro frente a nosotros, procurando que los ojos no estén ni completamente cerrados ni completamente abiertos, simplemente dejando que entre luz y sin fijarnos demasiado en lo que vemos, simplemente dejando la vista reposar en esta dirección y luego observar la respiración, como hacemos siempre al principio, un poco ser conscientes del proceso natural de inspirar y respirar, y esta es una práctica que ayuda mucho a calmar la mente, ayuda mucho a que los pensamientos se calmen, que no haya muchas distracciones, y luego que las tensiones del cuerpo se relajen, que tengamos una mente más clara para hacer la práctica. Luego el siguiente punto es visualizar lo que se llama el campo de méritos. Se llama el campo de méritos porque igual que si tenemos un campo, un trozo de tierra y sembramos semillas, luego de este trabajo salen las plantas y los frutos o las flores, etcétera. Entonces, igual que esto, si nosotros visualizamos lo que se llama el campo de méritos, imaginamos el espacio frente a nosotros, el campo de méritos, y hacemos la práctica correctamente, en base a esto recibimos una gran cosecha de méritos y de energía positiva. Por eso se llama campo de méritos. Entonces, visualizar el campo de méritos, por ejemplo, la práctica que hacemos normalmente en la práctica de Buda Sakyamuni que hacemos los jueves, se trata de esto, visualizar, pensar que en el espacio frente a nosotros está esta imagen de Buda, que es la manifestación de nuestro maestro, de todos los Budas, y que nos inspira y que nos guía en la práctica. Entonces, en base a esta visualización, nosotros podemos crear una gran cantidad de méritos. En base a ello, podemos purificar nuestra mente, acumular méritos y progresar en el camino a la iluminación. Por esto se llama el campo de méritos. Como un campo es una tierra fértil que nos dará cosechas abundantes. Y luego el siguiente punto es ofrecer las siete ramas, hacer la práctica de las siete ramas, que seguro estáis todos familiarizados con ella. Brevemente, las siete ramas son primero la práctica de las postraciones, que es una forma de mostrar respeto y rendir homenaje hacia esta imagen, este campo de méritos, hacia el Buda y todos los Budas. Y es una práctica que purifica negatividades y acumula méritos. Es un poco similar a la práctica del refugio, es como dirigir nuestra mente con respeto hacia el Buda, el Dharma y la Sangha. Luego está la práctica de hacer ofrendas, que es como las ofrendas que ponemos en el altar. Entonces se trata de imaginar que ofrecemos a todos los Budas y a todos los seres todo aquello que les complace. Entonces la práctica de hacer ofrendas es un método muy efectivo para acumular muchos méritos, para desarrollar la generosidad, que es una práctica muy importante en el camino espiritual. Es una práctica que nos ayuda a purificar y a eliminar la avaricia y la codicia y la actitud así cerrada de no compartir todo aquello que tenemos, todo lo positivo que tenemos. Luego la siguiente es la práctica de la confesión. La confesión es una forma de purificar el karma negativo y las aflicciones de nuestra mente. Y en la confesión simplemente pensamos en todos los errores que hemos cometido en el pasado debido a la ignorancia, debido a las circunstancias. Hemos creado todo tipo de acciones incorrectas que son a causa de que ahora y en el futuro encontremos todo tipo de problemas y de dificultades. Entonces, con esta práctica de la confesión, si la hacemos correctamente, purificamos esto, eliminamos estas semillas que están ahí, y esto impide que nos vayan a traer problemas en el presente y en el futuro. Luego, la siguiente práctica es el regocijo, que es pensar en todas las acciones positivas y virtuosas que hacemos nosotros y todas las acciones positivas y virtuosas de los demás, de todos los seres, y alegrarnos por ello, regocijarnos por ello. Esta práctica es muy efectiva, muy beneficiosa y muy fácil de hacer, porque simplemente tenemos que alegrarnos de todo lo positivo que hay en el mundo. Y esta práctica es un método muy efectivo para purificar y eliminar la actitud de la envidia, que es una actitud que es una una aflicción que todos más o menos tenemos y que crea mucha negatividad. Entonces, esto, practicando, desarrollando el regocijo, purificamos nuestra mente de todas las negatividades, especialmente de la envidia, y luego creamos muchísimos méritos, muchísima energía positiva. Si somos realmente capaces de alegrarnos de todo lo positivo de los demás, simplemente esta actitud hace que nosotros creemos una cantidad de méritos y de energía positiva, igual que si nosotros mismos hiciéramos todas estas acciones virtuosas. Cualquier actividad positiva que haya en el mundo, si sinceramente nos alegramos por ello, nos sentimos muy felices, sinceramente, creamos la energía como si nosotros hubiéramos hecho esto. Todas las prácticas de generosidad, de ética, de ayudar a gente que sufre, etcétera, es una práctica muy poderosa, muy beneficiosa, el practicar el regocijo. Luego, otra de las siete ramas es pedir al maestro que gire la rueda del Dharma, quiere decir pedir que nos enseñe, que nos transmita las enseñanzas y que nos guíe en el camino. Esta práctica es también una forma de purificar todo el karma negativo que tenemos con respecto a las enseñanzas, que es lo que nos impide encontrar enseñanzas, es lo que nos impide comprender estas enseñanzas, nos impide poder practicarlas, etcétera. Todo tipo de obstáculos que nos impiden realmente recibir enseñanzas, comprenderlas, ponerlas en práctica, etcétera. Si hacemos esta práctica, se trata de pensar que pedimos al Buda, al maestro, que nos guíe, que nos dé enseñanzas. De esta forma purificamos todo este tipo de karma. Luego, otra la sexta rama es hacer oraciones para que el maestro, pedir al maestro que permanezca hasta que alcancemos la iluminación, que se manifieste constantemente. Entonces, esto también es un método muy efectivo para que podamos ahora y en el futuro disfrutar siempre de la guía de seres, de maestros perfectos que nos van a guiar por el camino correcto. Esto también es la causa de que los maestros que tenemos se manifiesten con mejor salud, que tengan una vida larga y que no tengan obstáculos en la vida. Y es también la causa para que nosotros, si hacemos este tipo de oraciones, nosotros tengamos también una vida larga y no tengamos obstáculos en la vida. Y finalmente, la última rama es la dedicación. La dedicación es pensar que toda la energía positiva que creamos con estas ramas, de hacer postraciones, ofrendas, confesión, etcétera, pensar que ojalá que por esta energía positiva que creamos, ojalá que todos los seres alcancen la iluminación. Si hacemos esta dedicación, es como que reúne todos los propósitos positivos que podamos pensar, están incluidos en este deseo, en esta dedicación. Dedicar para la iluminación de todos los seres incluye todo, digamos, pensar en todos los seres sin ninguna excepción, todo tipo de problemas y sufrimientos, el deseo que desaparezcan, y todo tipo de cualidades y virtudes, el deseo de que todos los seres obtengan esto, que alcance la iluminación. Y luego la dedicación, podemos hacerla más o menos extensa. Cuando hacemos la oración de las siete ramas, simplemente decimos, dedico estos méritos para la iluminación. A veces se dice para la gran iluminación o para la iluminación de todos los seres, es sinónimo. Cuando decimos la gran iluminación, quiere decir para que todos los seres lleguen al estado de perfección. Entonces, esto es brevemente un poco la práctica de las siete ramas. Y una práctica que hacemos siempre en cualquier práctica o sadhana o cualquier meditación. Y es bueno, que, aunque sea muy breve, solo sean siete líneas, es bueno recordar un poco el sentido que tiene y pensar en el significado. Si conscientes que es algo que realmente tiene mucho, mucho valor, que es una práctica muy completa y muy efectiva. Luego, esto en la práctica que explica aquí se refiere, de hecho, las prácticas que nosotros solemos hacer, por ejemplo, la de el jueves, la práctica de Buda Sakyamuni, es una práctica que podemos considerar de Guru Yoga, de desarrollar esta relación correcta con el maestro. Si hacemos esta práctica, estamos fortaleciendo, porque como decía anteriormente, la mejor forma de complacer al maestro, la mejor forma de no, digamos, de evitar todo tipo de obstáculos y errores, es poner en práctica las enseñanzas. No hay nada que complazca más al Buda y a todos los maestros. No se trata de que seamos, digamos, de que pongamos mucho esfuerzo en otro tipo de hacer regalos y esto, sino que la mejor forma de complacer al maestro, a todos los maestros y a todos los budas, es poner en práctica las enseñanzas. Entonces, las practicamos con esta práctica que hacemos en Buda Sakyamuni. Es una práctica de Guru Yoga, que se llama. Luego hay otras, por ejemplo, la práctica de Lama Chopa, que hacemos de vez en cuando, es también una práctica también de Guru Yoga. La práctica del Lama Tsongkhapa, de Mitzema, de recitar Mime Tsewa, etc., es una práctica de Guru Yoga también. O la práctica, los que tienen alguna iniciación y hacen la práctica de las 6 sesiones de Guru Yoga, es también una práctica. Digamos, este tipo de prácticas es a lo que se refiere este comentario. Que hay una gran variedad de prácticas. Cada uno tiene, el objeto que visualizamos es distinto y hay algunas diferencias, pero básicamente la estructura de la práctica es muy similar. Y en todas ellas hacemos esta práctica de las 7 ramas. Entonces, estos son los seis preliminares, que se llama, que se pueden hacer de forma más o menos extensa. Luego sobre la práctica principal sería la meditación que se hace en cada una de las prácticas. Por ejemplo, los jueves hacemos esta práctica de Buda Sakyamuni, que hacemos las siete ramas, el ofrecimiento de mandala, los 4 inconmensurables. Luego hacemos la meditación visualizando el Buda frente a nosotros. Después recitamos el mantra y dedicamos los méritos. Entonces, esto es la práctica, digamos, principal. Y la conclusión es la dedicación, de méritos que hacemos al final. Y luego, aquí Lama Tsongkhapa habla un poco da algunos consejos para aplicar entre las sesiones, entre una y otra sesión, que son consejos que también es muy bueno aplicarlos a la vida diaria, en todas las actividades del día. Entonces, dice que para obtener fácilmente el logro de la calma mental y la visión superior, que es, digamos, en principio el primer objetivo de cuando practicamos. Cuando hacemos cualquiera de estas prácticas, se trata de desarrollar, por un lado, la concentración. La calma mental es la capacidad de la mente de no distraerse en absoluto y de poder dirigirla y estar concentrados en la práctica, que hace que la práctica que hagamos tenga muchísima más fuerza, que tenga mucho valor. De hecho, es como usar toda la energía de toda la capacidad de nuestra atención y de nuestra concentración en la práctica, sin que se disperse esa energía. Entonces, con poco tiempo y poco esfuerzo, se obtienen grandes logros en la meditación. Entonces, la práctica de la calma mental. Y luego la visión superior es, usando esa capacidad de concentrarnos, esa mente que no tiene distracciones y que es capaz de permanecer mucho tiempo concentrada en el objeto de meditación y en un estado de mucha claridad y de mucho gozo, usar esa mente para meditar en la realidad, en el camino, para meditar en la vacuidad, la realidad última de todas las cosas, que es lo que nos lleva a alcanzar la iluminación. Y luego también usarla en todos los aspectos del camino, esa mente, esa capacidad de concentración para desarrollar la compasión, el amor y la compasión, la bodhicitta, para desarrollar y practicar la generosidad, la ética, etcétera. Es una herramienta que tiene mucha fuerza y mucho poder. Entonces dice que para obtener fácilmente estos logros de la calma mental y la visión superior, hay cuatro puntos que aconseja la Masocapa. Uno es controlar la puerta de los sentidos, quiere decir ser consciente en todo momento de todo lo que percibimos. De hecho, es en las prácticas, cuando hablamos de los cuatro fundamentos de la atención, el primero es la atención al cuerpo. La atención al cuerpo quiere decir ser muy consciente de toda la actividad física que hacemos. Y en este caso, dice controlar la puerta de los sentidos, porque nosotros percibimos el mundo a través de los sentidos, objetos de la que percibimos con la vista, con el oído, olfato, gusto, el tacto. Entonces, ser muy consciente de esto. Ser consciente, se trata de reconocer que cada vez que percibimos algo, junto con esa percepción hay también una sensación, puede ser agradable o desagradable o neutra. Y esa sensación, esa percepción de un objeto junto con la sensación, agradable o desagradable, inmediatamente despierta una reacción de deseo o de atracción o de rechazo. Entonces, ser consciente de esto. Esto ocurre constantemente, pero no somos conscientes, porque no ponemos atención y estamos como constantemente a merced de esos objetos que percibimos. Constantemente estamos generando mentes de deseo y de ansiedad o de rechazo y de temor, etc. Entonces, esto ocurre, nos ocurre constantemente mientras percibimos el mundo que nos rodea. Entonces, si ponemos atención a esto, descubrimos todos los aspectos, cómo funciona, y si en el caso, esto se refiere a la práctica de meditación en el retiro, de ser plenamente consciente de todo aquello que percibimos y no dejar que la energía de nuestra mente se disperse a través de estas percepciones de los sentidos. La meditación se trata un poco de recoger la mente hacia adentro y usar esa claridad en un trabajo interior. Entonces, cuando tenemos la mente como descontrolada por los sentidos, por los objetos de los sentidos, que está siempre a merced de todo aquello que vemos, que oímos, etc., entonces no podemos hacer ese trabajo interior, ese trabajo de dirigir nuestra mente y nuestra atención al interior. Entonces, dice el primero de estos cuatro puntos es controlar la puerta de los sentidos, es decir, ser muy consciente de todo lo que percibimos, nuestras acciones, la postura física en la que estamos, el trabajo que estamos haciendo, la actividad que estamos haciendo, lo que vemos, lo que oímos, ser muy conscientes de ello. Luego la segunda es la vigilancia. La vigilancia es que, además de ser conscientes de ello, una parte de la mente observa nuestra forma de actuar y de vivir. Esta vigilancia se aplica mucho en la meditación, que se trata de observar de vez en cuando y ver si estamos practicando correctamente, si tenemos que poner más atención o relajar un poco, etc. O si la mente se ha distraído, etc. Entonces, la vigilancia es un aspecto de la mente que se puede cultivar, que si lo trabajamos, si ponemos un poco de interés, es una herramienta que podemos desarrollar y que es muy útil porque nos ayuda a ser, a ver que en cada momento si lo que estamos haciendo es algo que está de acuerdo con lo que queremos hacer realmente. Es como una parte de la atención, que es muy consciente de lo que estamos haciendo y que inmediatamente nos detecta cuando estamos cometiendo errores, que nos avisa y nos ayuda a evitar todo este tipo de errores. Y es esto, la vigilancia es un aspecto de la atención que si entrenamos es muy realmente muy, muy es de hecho imprescindible para progresar en la meditación. Entonces, dice, primero controlar la puerta de los sentidos, practicar la vigilancia. Luego el siguiente consejo es moderación en la comida. Moderación en la comida, dice la Masungapa, que debemos tratar de evitar los excesos. Excesos es comer demasiado, porque eso no nos hace sentir pesados, con la mente falta de claridad, etc. Y evitar comer demasiado poco, porque si comemos muy poco, el cuerpo se debilita y no tenemos suficiente energía, o podemos sentirnos muy nerviosos, etc. Luego, evitar tomar alimentos saludables, evitar todo aquello que no es saludable para el cuerpo. En general, pues, el alcohol, el tabaco, todos intoxicantes o alimentos de mala calidad, alimentos que no sean saludables. Y luego el siguiente punto dice evitar comer con aflicciones. Comer con aflicciones es, de hecho, comer con mucha ansiedad o con una actitud de rechazo, de enfado, de malestar, etc. De hecho, la comida nosotros generalmente no le prestamos atención, pero es un objeto de mucha, digamos, de mucha ansiedad y de mucha preocupación en nuestro estado emocional. La comida es algo que tiene mucha importancia. Entonces, si comemos con una mente agitada, la comida se convierte, aunque sea muy sana, se convierte en veneno, se convierte en algo nocivo debido a esa actitud, a las aflicciones. Las aflicciones pueden ser, pues eso, con mucha ansiedad o con mucho enfado o rechazo o odio o con mucho malestar. Cualquier tipo, una mente muy alterada, muy agitada, hace que la comida se convierta en algo nocivo, aunque sea una comida sana. Y si no es sana, peor todavía. Entonces, comer sin aflicciones quiere decir tratar de calmar la mente. Y una práctica muy, muy útil es, antes de tomar cualquier alimento, comida o bebida, el bendecirla. Simplemente recitar Om Ahum, estas tres sílabas. Om Ahum, pensar que estas tres sílabas simbolizan el cuerpo, la palabra y la mente de todos los Budas. Pensar que cuando recitamos estas palabras atraemos la energía del cuerpo, la palabra y la mente de todos los Budas, y esta comida, este alimento que vamos a tomar, se convierte en como el néctar del Dharma. El néctar del Dharma es como las enseñanzas que purifican negatividades y que crean muchos méritos. Entonces, una actitud, digamos, rutinaria que hacemos todos los días varias veces, como es comer y beber, si ponemos atención, si antes de tomar algo simplemente pensamos, recitamos estas tres sílabas, Om Ahum, pensamos que esta comida se convierte en néctar, el néctar del Dharma, y que por tomar esta comida purifica nuestra mente y desarrolla todas las virtudes, y la tomamos con calma, o pensar que la tomamos con compasión, pensar que ojalá que por tomar esta comida pueda aliviar todo el sufrimiento de todos los seres. Esto cambia muchísimo, hace que esa práctica ordinaria de comer o de beber un refresco se convierta en una práctica de Dharma. Y esto hace, digamos, tiene muchísima importancia. Si lo practicamos y ponemos atención, ayuda muchísimo a que la práctica, como dice la Mahasakapa, a que podamos obtener fácilmente estos logros de la calma mental y la visión superior. Y luego el último de los cuatro consejos es saber practicar el yoga durante la vigilia y saber cómo dormir. Se refiere a concretamente la práctica en el retiro dedicamos el día a la práctica de la meditación, hacemos las sesiones que hagamos, el número de sesiones que hagamos. Luego, entre las sesiones, tratamos de recordar la práctica y de poner atención. Y entonces dice que se debe practicar durante el día y en la primera y la última parte de la noche. La primera y la última parte de la noche se refiere cuando oscurece por la noche, después de ponerse el sol y oscurece. La primera parte de la noche, cuando ya está oscuro, dedicarla a la práctica de la meditación antes de descansar, antes de irnos a dormir. Y de hecho esta práctica, si podemos practicar antes de irnos a dormir, aunque sea breve, fuera del retiro, en la vida diaria, si antes de ir a dormir podemos hacer una práctica breve o el tiempo que sea, ayuda mucho a que todo el tiempo que pasamos en el sueño, que las horas del sueño se conviertan en algo positivo y se convierta en una práctica del Dharma. Ayuda a tener menos obstáculos, ayuda a tener una mente mucho más calmada y positiva a la hora de dormir y a evitar pues malos sueños, pesadillas o malestar. Y de hecho, si tenemos la motivación adecuada, esto hace que el periodo del sueño, mientras estamos durmiendo, se convierta también en práctica del Dharma. Si nos dormimos con la motivación adecuada, esto hace que el sueño se convierta en práctica del Dharma. Si no lo hacemos así y nos vamos a dormir con una mente muy agitada, con mucha tensión o preocupaciones o una mente negativa de odio, de rechazo, de temor o de depresión y tristeza, etcétera, esa actitud que tenemos en el momento de quedarnos dormidos es la que predomina durante el sueño y esto nos crea todo tipo de malestar. No descansamos, tenemos pesadillas, sueños confusos y nos despertamos con malestar. Entonces, esta práctica de hacer la práctica antes de ir a dormir, aunque sea breve, es algo que tiene mucho beneficio. Porque aunque sea muy breve, puede hacer que el tiempo que estemos durmiendo, 5, 6 o 7 horas, se convierta en práctica del Dharma y sea algo muy positivo. Y luego en la segunda, la otra parte de la noche, por la mañana al amanecer, antes de amanecer. Entonces, se aconseja cuando hacemos retiro, empezar la primera sesión por la mañana, cuando todavía está oscuro, cuando todavía no hay luz, dependiendo de la época del año, sea una hora más pronto o más tarde. Pero empezar la meditación por la mañana al amanecer es también igual que la última antes de ir a dormir. Si empezamos la sesión por la mañana, que es la primera actividad del día, empezamos con una práctica de meditación, esto hace que el resto del día sea mucho más positivo, que empecemos con buen pie. Si empezamos motivándonos con una actitud altruista, motivándonos para mantener la atención, para aprovechar todas las actividades del día, etc., si empezamos así, es mucho más fácil y eso nos ayudará a que tengamos menos obstáculos y menos problemas durante el día. Entonces dice esto, que para alcanzar rápidamente estos logros, si podemos aplicar estos cuatro puntos, que lo podemos aplicar tanto en la práctica del retiro como en la vida diaria, controlar la puerta de los sentidos, ser muy consciente de lo que hacemos en cada momento, poner mucha atención. Luego, practicar la vigilancia, constantemente observar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, y observar en el sentido de ver si realmente hacemos aquello que realmente queremos hacer. Y luego esto, comer con moderación y saber practicar durante el día y durante la noche. Entonces, así brevemente, con esto acabamos el tema este de la práctica de la relación correcta con el maestro. Entonces, al principio yo mencioné algunas preguntas que solemos hacernos todos, y un poco pensaba ver si un poco esto responde a esas preguntas y ver si hay alguna otra pregunta. Entonces, no sé, quizá como ya es la hora, lo dejamos aquí. Sí, igual el próximo día, si hay alguna pregunta o alguna duda sobre este tema antes de pasar al siguiente, podemos. Así brevemente, las preguntas que mencionaba yo, que es un poco lo típico que solemos hacernos, es si es necesario tener esto, un maestro o una maestra para practicar el Dharma. La verdad es que podemos practicar perfectamente aunque no tengamos esto. Luego, la importancia que tiene, por supuesto, tiene mucha importancia, porque si tenemos una guía clara podemos evitar muchísimos errores, muchísimos esfuerzos, evitar perder mucho tiempo, etcétera. Luego, cómo debe ser la relación correcta, es lo que hemos estado hablando. Luego, la forma de hecho de establecer esa relación es algo que depende de uno mismo. Es uno mismo, cada persona, quien elige o quien toma esa decisión de seguir a una persona como guía espiritual. Y eso es cada uno que tiene que tomar la decisión. Y luego, las preguntas que quedan por responder es que, una vez establecida esta relación, pues si cuando hay dificultades, ¿qué hacer? ¿Cuándo, qué pasa? Si, por ejemplo, tenemos mucha fe en una persona como guía espiritual, pero luego, con el tiempo, pues perdemos esa fe o empezamos a ver defectos que antes no veíamos, o hay algún conflicto, un problema grave, ¿cómo solucionarlo esto? Pues es un punto importante, es muy importante, de hecho, porque esto, digamos así brevemente, se trata de si hemos elegido a una persona como maestro espiritual, aunque perdamos, aunque actúe de forma negativa o lo que sea, no tenemos por qué seguir los consejos si son consejos negativos o si es una persona que actúa de forma negativa, pero tampoco es bueno criticarle. Está bien pensar siempre que de alguna forma nos ha beneficiado en algún momento y quedarnos con ese beneficio y no tener una actitud de crítica. Pensar, pues, por las circunstancias que sea, ha cambiado esa situación, pero lo que se enfatiza una y otra vez es que si hemos elegido una persona como guía espiritual, no debemos criticarle, aunque actúe de forma muy negativa. Si actúa de forma negativa, no tenemos por qué seguir su ejemplo en absoluto, ni tenemos por qué cumplir si nos impone algo, que eso no ocurre, pero si ocurriera, no tenemos por qué hacer nada negativo, y podemos perfectamente negarlo, y es lo más correcto. Pero no es lo que debemos evitar siempre es criticar a esa persona, porque si hacemos esto, encontraremos muchos obstáculos, y este tipo de problemas ocurrirá una y otra vez, no con una, sino con muchas, y eso es un impedimento muy grande en la práctica espiritual. Entonces, esto, y luego, bueno, si, como decía, como ya es la hora, si el próximo día, si hay alguna pregunta o esto, podemos empezar con esto antes de pasar al siguiente tema. Entonces, ahora lo dejamos aquí. dedicamos los méritos, pensamos que esta energía positiva que hemos creado con esta práctica la dedicamos para la iluminación de todos los seres, especialmente para que nosotros, todos los que practican el camino espiritual, que encontremos siempre la guía de una persona realmente perfecta, que no tengamos, que no aparezca ningún obstáculo, que podamos alcanzar rápidamente todos los logros. Entonces, necesitamos las oraciones en la página 36, que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca. Que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chenresi Tenzin Gyatso, ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjur. Protegiéndola y extendiéndola, actúa soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Avalokiteshvara, gran tesoro de compasión libre de objeto. Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada. Varrapani, destructor de todas las hordas de malas. Tsongkhapa, corona de los sabios de la tierra de las nieves. Losandrapa, a tus pies te hago súplicas.
Gracias. Thank you.